En Planeta Terry por FM Líder 97.7 tenemos el gusto de saludar a Cristian Carro, delegado general de la Comisión Interna del Fuero del Trabajo, de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación. ¿Qué haces, Cristian? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir a la radio, Cristian.
¿Cómo estás, Adrián? Bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, en primer lugar, Cristian, te expreso mi solidaridad personal para vos y para tus compañeros, porque, bueno, esta semana fueron duramente reprimidos allí en inmediaciones del Palacio de Tribunales, en una práctica que lamentablemente se hace cada vez más habitual por parte del Gobierno Nacional. También fueron reprimidos manifestantes de jubilados en estos días. Bueno, mi solidaridad para vos, para los compañeros tuyos que fueron golpeados, gaseados. No sé si nos querés contar qué es lo que pasó.
Pasó, esta es la tercera vez que tenemos que enfrentar una represión. Nosotros estamos en el marco de un conflicto salarial, consecuencia de una caída vertical que hemos tenido del poder adquisitivo de nuestro salario en los últimos meses, desde la asunción principalmente de Javier Milei, consecuencia del proceso de ajuste que está viviendo todo el sector público y el sector privado también. Y en ese marco está una de las tantas movilizaciones que nosotros hacemos semanalmente con el objetivo de seguir reclamando una recomposición salarial que se sigue retardando, que ya ronda el 25-26% acumulado. Esta vuelta, a diferencia de las anteriores, pasó lo que nosotros consideramos posteriormente en el análisis, es un salto de calidad en la represión, un salto de calidad y de cantidad en la represión, dado que en las veces anteriores fuimos exhortados a liberar la calle, hubo discusiones con la Policía Federal, pero nunca pasó lo que pasó el martes, que directamente cuando salimos, porque nuestra protesta consiste en entrar al Palacio de Justicia, protestar dentro del Palacio de Justicia, en el cuarto piso donde tiene asiento la Corte Suprema de Justicia, y luego bajar a la calle, hacer un pequeño acto de 5 minutos y dispersar. Eso es la metodología de las manifestaciones que venimos llevando adelante, que viene llevando adelante mi gremio, nuestro gremio de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. Pero esta vuelta, apenas salimos del Palacio, ustedes saben que el Palacio tiene escalinatas importantes, estábamos todos saliendo y fuimos prácticamente emboscados por la policía, sin mediar exhortación de liberación de la vía pública, ni pedido alguno. Se nos vinieron encima con una virulencia al secretario general de nuestro gremio, Julio Pimato, lo atacaron en forma particular, y luego a varios compañeros cuando saltamos todos, bueno, ahí fue cuando se armó lo que se armó.
O sea, fueron directamente a pegarle a Pimato.
Uno de ellos que parecía ser la cabeza del operativo fue directamente a pegarle a Pimato y bueno, y también a otros compañeros y los que veníamos bajando, bueno, obviamente uno salta también y se produjo un enfrentamiento importante con varios heridos. Terminamos, incluido me pasó a mí, terminamos en la clínica de visión de la calle Marcelo T. de Alvear, frente a la Facultad de Ciencias Sociales. Pimato muy, muy afectado, otros compañeros muy afectados, el fuero laboral donde estoy yo. Así que
la clínica de visión, decís, por los gases que les tiraron. Porque sí, están usando un gas pimienta que le dicen que no sé bien qué es.
Te puedo asegurar que tengo muchos años en esto, nunca había probado la virulencia que tiene este gas en particular. Te enceguece, te quema quema la piel. Así que imagínate en los ojos. Bueno, inmediatamente vino el SAME, seguíamos ahí en la vereda del Palacio, en la vereda de enfrente, sobre la Plaza Lavalle. Llegó el SAME, empezaron a atender a los compañeros, llegaron 2 ambulancias y trasladaron a los que estaban más afectados a la clínica. Y bueno, eso fue lo que finalmente pasó.
¿Cómo crees o cuál es la evaluación que hacen en tu sindicato, en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, de cómo seguir ahora, digamos? Porque bueno, vos decís, cambió esto, hubo un cambio que tiene que ver con la virulencia de la represión policial hacia los manifestantes. Digo, los salarios, vos dijiste, cayeron verticalmente. No sé que, si ustedes tienen instancia de negociación paritaria.
Tenemos una instancia de negociación directa con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los salarios del Poder Judicial los fija la Corte Suprema de Justicia. Como la Corte carece de las partidas presupuestarias, porque utiliza las aprobadas el año anterior dentro del presupuesto general, el marco inflacionario, obviamente ese dinero nominal no alcanza.
Es decir, que la Corte se maneja con el presupuesto de 2023 para fijar los salarios de ustedes.
Exactamente. Entonces tiene que pedir permanentemente a la Jefatura de Gobierno partidas extras para poder otorgar no solo salarios, sino para hacer cualquier cosa. En consecuencia, dependemos en los hechos de la decisión política del Ejecutivo.
Directamente. ¿Y cómo seguimos? Porque si vos reclamás salarios, me hace acordar a aquella canción, entre comillas, infantil, ¿viste? Piden pan, no le dan, piden queso, le dan un hueso y le cortan el pescuezo.
Sí.
Porque vos pedís incremento salarial porque te reventaron el salario por vía inflacionaria, no te lo dan, te manifestás y te dan palos y gases. ¿Cuál crees vos, con tu experiencia como dirigente sindical, Cristian Carro, que debe ser el camino a tomar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque como que te cierran los caminos, ¿no? El camino lógico de la manifestación, del reclamo callejero, digamos, vamos a decirlo, tradicional en el movimiento popular argentino, te lo cierran por la vía de la represión. Y entonces, ¿qué hacemos?
Mira, en este caso de lo que pasó el martes, como nunca antes, recibimos la solidaridad de innumerable cantidad de organizaciones vinculadas al Poder Judicial. Y sucedió un hecho singular. El día siguiente, ya estaba planificado, había una reunión plenaria del Consejo de la Magistratura de la Nación, cuyo presidente es el doctor Horacio Rosati, también presidente de la Corte, y en esa reunión, al margen del temario previamente establecido, se debatió, ¿no?, una declaración de repudio, ¿no?, y una solidaridad hacia los empleados del Poder Judicial por lo que había sucedido el día anterior. Y quien se encargó, está grabado, hay un video que está circulando, quien se encargó de pronunciar esa actitud del Consejo, ese pronunciamiento del Consejo, fue el propio Rosati. Nunca antes en la historia de la Corte un presidente de la Corte se había solidarizado con los empleados de la justicia luego de ser reprimidos por orden de un ministro, de una ministra, en este caso, de una ministra de la Nación, Patricia Bullrich. Fue un caso inédito. Ahora vos preguntás, ¿cómo seguir? Y nosotros vamos a seguir adelante. En el marco de lo que fija y establece la Constitución Nacional, que es el derecho a peticionar a las autoridades, el derecho de protesta, el derecho a la expresión libre de cada ciudadano, y vamos a seguir reclamando lo que consideramos que es nuestro, que es la contraprestación por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros producimos, por el servicio que brindamos, etcétera, etcétera. Somos conscientes que el resto de los trabajadores está pasando por situaciones similares o peores. Ni que hablar de los trabajadores pasivos. Pero, no obstante, cada sindicato, cada fuerza, tiene la obligación de ponerse al frente del reclamo. Ahora, yendo más profundamente, si vos me preguntás a mí, mi opinión respecto al proceso en sí, creo que si esto no da un salto en calidad respecto a la resistencia del movimiento obrero organizado, de las organizaciones sociales, etcétera, va a ser muy difícil que el viento dé vuelta. Muy difícil. Yo creo que cada gremio por su cuenta puede llegar a ganar pequeñas y minúsculas batallas que no van a compensar el grado de deterioro de sus condiciones de trabajo, de su capacidad de consumo, etcétera. Pequeñas batallas. Ahora, si no hay un salto en calidad en ese sentido y aparece toda la fuerza del movimiento y toda la tradición del movimiento obrero argentino, cuya identidad mayoritaria es el peronismo, a decirle basta Milei, basta de ajuste, esto va a seguir. Y cada gremio va a seguir su peregrinaje, ¿no?, del reclamo propio, ¿no?, sin poder, sin tener la capacidad de unificar, de articular, ¿no?, todas las protestas. En la década del 90 pasó lo mismo. Y como la oficialidad de la CGT no daba respuesta, estaba todos alineados con el ajuste cabalista de Menem Cavallo, bueno, el movimiento obrero se rompió. Nosotros no queremos que llegue a eso. Pero en ese momento apareció el movimiento de trabajadores argentinos, como Jan Ubaldini, el Bocha Palacio, Alicia Castro, y dijeron, bueno, basta, muchachos, vamos a la pelea. Y fueron a la pelea. Yo creo que en este momento tiene que haber un sector del movimiento obrero que exhorte y que le ponga término a la oficialidad de la CGT y le diga, mire, nosotros representamos al 30% de los trabajadores en la Argentina, pero somos la fuerza organizada de esos trabajadores.
Sí, pensaba, yo coincido con lo que vos estás planteando, Cristian, te digo, y pensaba, bueno, cuál será el real poder, digamos, del movimiento obrero organizado, de la CGT, pensaba en función de lo que escribió Cristina Fernández de Kirchner, publicó ayer mismo,
sí,
¿no?
Lo leí.
Ese documento que firma Cristina, que dice, es la economía bimonetaria, estúpido, ese es el título. Malísimo el título.
Si me permiten, está parafraseando a Bill Clinton, nada más.
Sí, está parafraseando a Clinton, pero bueno, me pareció malo el título de todos modos, porque, bueno, qué sé yo, me pareció inapropiado. Pero bueno, es un título nomás.
Desafortunado,
sí. Desafortunado, sí, porque yo lo leí y dije, porque todavía no empecé a leer y ya me está tratando de estúpido, ¿viste, Cristina? Está
bien,
capaz que no era para mí el documento.
Además, entra en el juego de Milei. De insultar, de...
Sí, yo creo que bueno... Que
etiquetar...
Yo supongo que lo hace adrede para establecer...
Para provocarlo.
Sí, para establecer un antagonismo, Milei o Cristina, sí. Lo deja fuera Macri, son esas cositas, pero bueno, para mí... No,
tácticamente, bueno, es políticamente correcto.
Sí, igual es bastante polémica, muchas cosas que dice Cristina son...
No, yo estoy de acuerdo con vos, hace un balance de lo que ya sabemos todos.
Son discutibles algunas cosas, y una de las cosas que dice es que los sindicatos ya no tienen tanto poder, ¿viste? ¿Verdad? Porque dice que la mayoría de los trabajadores no están sindicalizados. ¿Vos coincidís con eso? ¿Cómo ves? ¿Cuál es la perspectiva que ves vos como dirigente sindical frente a ese planteo que hace Cristina, que dice, bueno, hoy por hoy ya la mayoría de los trabajadores no están sindicalizados?
Coincido, porque es un dato objetivo de la realidad. El 80% de las fábricas y talleres más importantes de mayor concentración obrera no tienen delegado. Eso te da la pauta. Si no hay un delegado, ¿cómo va a haber afiliado? ¿Cuál es la relación, el nexo entre el trabajador o la trabajadora y el sindicato? El delegado de base, las comisiones internas, los cuerpos delegados. Cosa que hizo grande al movimiento obrero, ¿no? Y permitió todos los flujos importantes que tuvo el movimiento obrero en los últimos 70 años. Ahora eso desapareció. Ahora, la pregunta es, ¿por qué desapareció? Yo no soy partidario de ponerle el centro a la dirigencia, porque vos cambiás el dirigente y el dirigente que venga, ¿no?, también se va a ver encorsetado por esas mismas condiciones. Lo que tiene que cambiar, en mi entender, es el discurso general del conjunto del campo popular. Porque de la misma manera, mira, te voy a hacer una analogía, de la misma manera como la dirigencia política, no me gusta ni llamarla clase ni llamarla casta, la dirigencia política ha delegado en el Poder Judicial la resolución de determinados problemas que son esenciales de la política, que deben ser dirimidos, discutidos y resueltos en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. Y después, cuando el juez al cual le cae una causa resuelve para un lado o para el otro, resulta que el juez es un miserable hijo de puta. Bueno, pero el problema está en que eso tiene que ser resuelto en otro ámbito. Lo mismo pasa con el movimiento obrero. La dirigencia política delega en el movimiento obrero el peso de toda la resistencia y ¿Y ustedes qué hacen, muchachos? ¿Ustedes qué hacen? Está uno por acá, el otro por allá, uno dice la cosa. Están todos discutiendo el espacio político. Están todos discutiendo el metro cuadrado de poder que les ha tocado en suerte. Están todos discutiendo cómo voy a quedar yo en la lista si digo tal cosa o digo tal otra. Hasta que no cambie eso, nosotros tenemos una nefasta, un nefasto karma, que es eso de hay que ocupar los espacios. No hay que ocupar los espacios. Hay que ejercer el derecho del pueblo a hacer política. Y el derecho del pueblo se ejerce fundamentalmente a través de quienes militan políticamente, que delegan en esa militancia. Ahora, no para conseguir un carguito acá, un puestito allá, un lugar en la lista acá, que casualmente son todo el circuito de espacios remunerados del Estado. ¿Por qué lo tenemos a Milei? Milei es el síntoma, no es la enfermedad. Milei es un síntoma de una sociedad políticamente enferma. Y quienes tienen la obligación fundamental de dar vuelta a eso son los sectores del campo popular. Ahora, ¿lo hacen poniéndose al frente de la lucha o la cosa va a venir por abajo? Si viene por abajo, va a ser muy violenta. Yo estuve en la calle combatiendo el 20 de diciembre del 2001. Estuve en la calle, estuve en la 9 de julio. No quiero que eso vuelva a pasar. Porque yo vi lo que es cuando se desata la furia. No hay quien la pare. Entonces tengo la imagen de cuatro tipos bajando de un auto con armas cortas, tirando tiros para todos lados. Sin esa vuelta hubo 34 muertos. O la dirigencia política se pone al frente de esto, o la historia, que primero se realiza como tragedia, esta vez va a ser una farsa, pero una farsa de lo anterior, que tampoco va a tener solución, porque en ese marco ya sabemos quién gana.
Cristian Carro, delegado general de la Comisión Interna del Fuero del Trabajo, muchas gracias por venir a la radio. Bueno, creo que quedaron algunas puntas para pensarlas y para actuar también en consecuencia. Gracias, Cristian.
Gracias por el espacio y saludos a todos.
Gracias.